Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Polifónica. Es miércoles 14 de julio y ya estamos listos. Aquí el equipo de este programa, Sebastián Cecillón, es nuestro productor, José Luis Vázquez y Eduardo Ramírez en los controles, y en este micrófono, Cecilia Fernández. Pero también tenemos que decir que tenemos ya aquí a nuestro community manager, que va a estar en todos los programas de Radio Universidad de Guadalajara, pues atendiendo sus mensajes y también, bueno, pues haciendo estas redes sociales de nuestra estación. Él es Rodrigo Iñiguez, así que le damos la bienvenida a Rodrigo. Muchas gracias, Rodrigo, por estar con nosotros. También saludamos a las regiones que nos sintonizan a través de sus frecuencias, desde Ameca, Lagos de Moreno, Cotlán y Puerto Vallarta. Y también a quienes nos sigue por www.radio.udg.mx. Y bueno, pues esta mañana el menú. El escritor y ensayista Godofredo Olivares impartirá el próximo martes 20 de julio, en el marco del Día del Bibliotecario, una conferencia sobre bibliotecas imaginarias, antiguas, futuristas que han surgido en novelas y películas, además de coordinar un ciclo de cine que también va sobre bibliotecas y libros. La Biblioteca Juan José Arriola será la sede de estas actividades y, bueno, pues hoy estará con nosotros para iniciar esta celebración. Y para aprovechar el temporal de lluvias, qué mejor que plantar un árbol con el deseo de contribuir a crear una ciudad más verde, más respirable, más amable. Invitamos a Ever Cano, él es director del proyecto Bosque Urbano de Extra, para platicar sobre el trabajo de esta asociación civil que por más de 15 años se ha dedicado a plantar árboles en nuestra ciudad y sus alrededores, además de contar con un fuerte programa de donación de árboles a las familias de la zona metropolitana de Guadalajara. Y nuestro colaborador, Alberto Spiller, editor de la Gaceta de la Universidad de Guadalajara, en su entrega mensual nos prepara un artículo que hace referencia a una obra maestra de la literatura italiana del siglo XX, Cristo se quedó en Éboli, de Carlo Levi, que este año se cumplen 70 años de su primera edición en español. Y bueno, pues además nos va a llevar a un recorrido por extraños mundos y concepciones. Esperemos que nos acompañes todo el programa y comenzamos con este viaje de Alberto Spiller, este viaje literario que nos prepara para el día de hoy.
Al llegar a la región indígena wixárika de la Sierra Norte de Jalisco, lo primero que pierde sus normales contornos es el espacio. La referencia que indica el camino ya no son señales o calle, sino un cruce de brechas polvorientas que parecen no llevar a ningún lado, una tal piedra o tal árbol, el fondo seco de un arroyo. El espacio se mide entre barrancas y enormes terrazas que parecen flotar sobre profundidades interminables, y todo el mundo, la vida y el paisaje, parecen contenidos en otro cielo y otra tierra. Luego es el tiempo. Las horas y los minutos se diluyen a medida que uno avanza y ya no puede, o ya no tiene sentido, medir el tiempo que empleó para llegar hasta ahí, o hace cuánto dejó atrás el último poblado, o ranchería, o casa perdida en un horizonte que parece no tener inicio ni fin. Eso es, sin tiempo. En uno de mis recorridos a la zona, hace algunos años, estaba paseando por la localidad de Nuevo Colonia, en la comunidad de Santa Catarina, Cuescomatitlán, donde el gobierno estatal de entonces estaba implementando obras, según eso, para fomentar el desarrollo de aquellos pueblos, sin el mínimo conocimiento y tampoco consentimiento de sus habitantes. Fue en la explanada que fungía de plaza en la comunidad donde esta acción gubernamental se materializaba en toda su atrocidad. Blanca en el cielo azul turquesa, se recortaba, cual absurdo monumento, una pila de excusados, abandonados, en un lugar donde no solo no hay drenaje, sino tampoco baños. Esta escena me transportó atrás en el tiempo y a las páginas de una de las obras maestras de la literatura italiana del siglo XX. Cristo se quedó en Éboli, del escritor Carlo Levi, cuya primera edición en español de la editorial Losada cumple en este 2021 70 años. La novela, que el escritor escribió durante el exilio en un pueblo del sur de Italia durante la Segunda Guerra Mundial, por ser opositor del régimen fascista, es la inmersión de un pensador moderno de la ciudad de Turín en la realidad campesina del más profundo sur. Otro grande escritor italiano, Italo Calvino, dijo de Carlo Levi que su peculiaridad es ser testigo de la presencia de otro tiempo al interior de nuestro tiempo. Un día, caminando por las calles de Galliano, el pueblo donde estaba confinado, Levi se encuentra en una minúscula plaza un extraño monumento, como él lo define, alto casi como las casas y que, en la estrechez del lugar, se erguía solemne y enorme. Era un mingitorio, escribe, el más moderno, suntuoso, monumental mingitorio que se pudiera imaginar. Y se pregunta, ¿cuál bizarra circunstancia, o cuál hechicero, o cuál hada, pudiera haber traído por el aire, desde los lejanos países del norte, aquel maravilloso objeto, y lo dejó caer en esta tierra, donde no hay agua ni drenaje en cientos de kilómetros a la redonda? Pues el excusado se había convertido en corral para las cabras, y los vecinos lo usaban tan solo el día del patrono, cuando se trepaban hasta su techo para ver mejor los fuegos artificiales. Levi se encuentra aquí, como dice Calvino, con un mundo dentro de nuestro mundo, uno que vive fuera de la historia frente al otro que vive en la historia. O, en otras palabras, en el que se asoma, o más bien sobrevive, un mundo ancestral, donde lo que rige la vida son las costumbres y, sobre todo, la magia. De ahí el nombre del libro. Cristo se quedó en Éboli, la ciudad civilizada más cercana, donde llegaba la carretera, el tren, la luz, en pocas palabras, la modernidad. Este Cristo, y quizá tampoco el tradicional, no habían llegado aún a estos pueblos olvidados y, en muchos sentidos, todavía paganos. A veces me pregunto dónde habrá llegado o en verdad se habrá quedado Cristo. En nuestra civilización occidental, dominada por el poderoso Dios de la ciencia y sus nuevos sacerdotes de bata y microscopio, o en esas tierras aisladas del norte de Jalisco, donde sobreviven todavía las costumbres y tradiciones y un sentido mágico de la vida. En Huaynamota, localidad indígena de Nayarit, hay un nazareno muy venerado en la región del Gran Nayar, que encarna la visión dual que Coras y Wirraditaris tienen de Jesucristo. La parte derecha, donde su mano parece saludar o bendecir, es la luz, la del jícuri, el peyote. Y la izquierda, levantada en el acto de golpear, es la oscura, castigadora, la flor alucinógena de la planta del quieri. A ese Cristo se pide por el don de la música, porque le gusta la parranda y el mariachi. Pero si no respetas los votos que le haces, puedes volverte loco. Sí, a veces me pregunto dónde se quedó Cristo. Si al llegar a Éboli, donde reina desarrollo, modernidad y ciencia, y la naturaleza no es más que objeto de estudio o explotación, o más allá de Éboli, donde llegó Carlo Levi para dejarnos una novela inmortal, y cuyo valor e inmortalidad residen justamente en mostrarnos aquellos lugares donde sobrevive todavía la magia, y todo lo que nos rodea, visible o invisible, aún es parte del gran misterio de la vida. Para Polifónica, Alberto Spiri.
Yo quisiera ser un ave, yo quisiera ser el sol, yo quisiera ser un ave, yo quisiera ser el sol. Amarillo es el canario y rocío. Daría la vida misma por tener otro color, quedaría la vida. su color y yo cantando espero que la vida cambie su
Bien, pues escuchamos a Ampersand con esto que se llama Colores y también queremos agradecer muchísimo a nuestro colaborador Alberto Spiller por este texto, bueno, tan puntual y que nos lleva también a hacer estos recorridos literarios a través de él. Nosotros nos vamos a ir a un corte de estación, pero antes queremos decir que el lunes pasado regalamos estos libros de Ernesto Lumbreras, nada más que Bueno, pues no alcanzamos a hacer el sorteo, bueno, regalar los libros. Entonces queremos abrir nuevamente el día de hoy la oportunidad a ustedes que nos están escuchando. Si quieren participar por estos libros, bueno, pues aquí está el teléfono de la radio 31-34-22-22, extensiones 12-801 a la 12-803. Recuerden, tenemos estos libros, Donde Calla el Sol, editado por Mano Santa, y también pues el maravilloso libro Un Acueducto Infinitesimal, Ramón López Velarde, en la Ciudad de México, 1912-1921, editado por Caligrama. Entonces, estos libros, bueno, pues será uno para cada persona, pero bueno, díganos si están interesados en particular en alguno para hacer la lista correspondiente. Y le agradecemos muchísimo, espero que nos estén escuchando el día de hoy, a María Elvira Robles, Adolfo Navarro, a Giovanni Godoy Silva, a Marisela Mendoza, a Gustavo Antonio Cuellar y a Ricardo González Neri. Esperemos que nos estén sintonizando esta mañana, y bueno, pues esta lista la complementaremos con las personas que deseen participar pues el día de hoy. Nosotros nos vamos a ir a un corte de estación y regresamos aquí en Polifónica.
Polifónica. La cosmovisión del arte. Del arte. Que irradian. Polifónica.
Y esta mañana tenemos un enlace con Ever Cano, él es director del proyecto Bosque Urbano de Extra. Bueno, pues para platicar sobre este tema que está haciendo, el trabajo que está haciendo esta asociación civil. Y bueno, pues me da muchísimo gusto darle la bienvenida y sobre todo platicar de la donación de los árboles y el trabajo que están realizando, porque bueno, estamos en la temporada de lluvias, estamos en vacaciones y qué mejor que aprovechar nuestro tiempo para darle un poco más de respiro a nuestra ciudad. Ever, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Cecilia. Agradecerte de antemano esta entrevista y saludos a todo tu auditorio.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos a la distancia, pero bueno, pues ya, estas tecnologías nos hacen estar bastante, bastante cerca. Ever, me gustaría que nos platicaras sobre Bosque Urbano Extra. Sabemos que llevan más de 15 años trabajando. Es una asociación civil que conocemos de alguna manera, de una o de otra forma, a lo largo de todo este tiempo. Pero me gustaría que nos contaras brevemente, bueno, para aquellos que están por conocerla.
Claro que sí, pues como tú bien lo mencionas, Bosque Urbano de Extra ya tiene más de 15 años operando, venimos 100% de la iniciativa privada, y en estos más de 15 años ya hemos colocado más de 3 millones de plantas. Nuestra misión principal es mitigar la huella de carbono, y esto lo hacemos a través de dos programas principalmente, uno que es el de adopciones de árboles y el otro que es el de reforestaciones. Adicional, nosotros también hacemos toda una labor de concientización a través de talleres.
Muy bien, y bueno, pues la entrevista, de alguna forma teníamos esta inquietud, porque pues estamos en medio de un buen temporal, bueno, temporal de lluvias. Esta es una época de lluvias y podríamos pensar que este es un buen momento para plantar árboles, ¿así es?
Así es, exactamente. La mejor época ahorita para plantar un árbol es ahorita en las épocas de lluvia. Nosotros ahorita, de hecho, estamos trabajando ya fuertemente. Nosotros iniciamos oficialmente nuestras reforestaciones a través de nuestros patrocinadores el día 24 de julio, más todas las adopciones que ya hemos venido haciendo todo el año.
¿Y cómo trabajan precisamente? Cuéntanos sobre esta parte específica de las adopciones, que los árboles que le dan a las familias.
Claro que sí. Mira, pues nuestro eslogan es que por cada habitante hay un árbol. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a dos niveles, lo hacemos a nivel institucional y a nivel ciudadanía. A nivel ciudadanía, cualquier persona puede ir a nuestro vivero y adoptar un árbol. De hecho, los invitamos a que lo hagan. Nosotros estamos ahí al lado del Bosque Los Colomos, en la Avenida Patria número 1000. Y lo que buscamos es que efectivamente, así como muchas personas pueden adoptar alguna mascota, hagan lo mismo con los árboles. Nosotros concientizamos a cada una de esas personas a que estás adoptando un ser vivo y como tal, pues te comprometes a cuidarlo y verlo crecer. Para nosotros es muy importante esta parte, ya que la mitigación de la huella de carbono se hace efectiva cuando un árbol llega a ser adulto. Estamos hablando de alrededor de los 4 años en adelante, dependiendo de la especie. Entonces, con este programa, que ha sido el más exitoso para nosotros, logramos una sobrevivencia del más del 90%. ¿Por qué? Porque comprometemos a cada persona a que se adopte cada árbol.
¿Y cómo dan este seguimiento? O sea, ¿cómo pueden comprobar que este 90%, bueno, pues sigue creciendo en nuestra ciudad?
Claro que sí. Tenemos todo un sistema y una infraestructura para hacerlo. Nosotros relacionamos cada árbol que damos en adopción a través de una etiqueta que lleva un código QR. Este código QR lo que indica, pues, es la especie que se está llevando y lo relaciona con la persona que lo está adoptando. Y nosotros todo el año hacemos 300 llamadas a la semana para saber exactamente qué ha pasado con ese árbol. Lo hacemos de manera aleatoria, lo hacemos durante todo el año, y con eso nosotros tenemos una estadística en nuestro sistema. Así es como nosotros podemos reportear, incluso con evidencias fotográficas, que estos arbolitos siguen plantados y siguen existiendo.
Y bueno, mencionas que un árbol por habitante, bueno, en la zona metropolitana de Guadalajara somos todavía muchos, todavía faltan bastantes árboles por plantar. ¿Y cómo se planea llegar a esta meta?
Pues nosotros tenemos planteado en los próximos 8 años plantar otros 3 millones de árboles. Queremos hacerlo más o menos alrededor con un ritmo de 300 mil por año, al menos 300 mil por año. Y lo que buscamos también es que a través de estos dos programas podamos crecer en toda la zona metropolitana de Guadalajara para que así sea. Efectivamente, como tú lo mencionas, todavía nos falta mucho. A nivel zona metropolitana de Guadalajara, existen por cada 4 habitantes un árbol. Nosotros queremos llegar al menos a la meta de que por cada habitante hay un árbol en toda la mancha urbana.
Bueno, pues con estos temas del COVID, finalmente la respiración es un punto clave en nuestra existencia. Y bueno, esta enfermedad precisamente es lo que está afectando primordialmente. Y bueno, es una, de alguna manera también, como un recordatorio de que necesitamos tener un entorno y un medio muchísimo más amable, un entorno donde podamos vivir mejor. Y me gustaría que nos platicaras también cómo hacen ustedes para mantener y para hacer crecer, cómo son sus viveros y cómo es esta dinámica para hacer crecer esta cantidad de árboles que luego, bueno, estarán en donación o, bueno, ustedes seguramente armarán sus propios programas de reforestación.
Así es, mira, te platico. Específicamente, ¿cómo logramos esto? Pues nosotros, con nuestro propio vivero, estamos integrados verticalmente. Es decir, nosotros hacemos todo el proceso desde la selección de la semilla hasta la entrega del árbol y damos ese seguimiento que ya comentamos. Todo el proceso funciona a través de donativos y aportaciones voluntarias que tenemos 100% de la iniciativa privada, y a través de eso podemos fondear la producción, el cultivo, germinación de todos estos árboles que nosotros damos en donación. Así es como funcionan. Nuestros programas, la adopción, como te comentaba, se puede hacer a nivel institucional o a nivel ciudadanía. A nivel institucional, a través de empresas privadas, también nos ayudan con aportaciones voluntarias para poder adoptar arbolitos a través de su personal, proveedores, clientes, etcétera. Y en el tema de la reforestación funciona de la misma manera. Nosotros hacemos una selección muy estudiada cada año para saber dónde vamos a reforestar, porque cuidamos muchísimo esa parte de la sobrevivencia del árbol. Entonces, hacemos estudios de suelo, estudios de predio, hacemos una selección de las especies más adecuadas, que todas son endémicas, es decir, son propias de la región para poder asegurar esa sobrevivencia. Y armamos programas junto con aliados como el gobierno a nivel local y a nivel estatal para poder dar seguimiento a esos árboles y que estos mismos sobrevivan.
¿Cuáles son esos árboles? Porque ahorita, bueno, estamos en un temporal de lluvia, pero finalmente la ciudad se queda de alguna manera sin agua muchos, muchos meses.
Claro que sí. Mira, tenemos identificados más de 50 especies que por lo menos ahí en el vivero podemos producir y que sabemos que son propias de la región. Obviamente cada predio depende y cada predio, aunque sea en la misma mancha urbana, tiene diferentes tipos de suelo. Específicamente este año nosotros vamos a reforestar en el bosque del Centinela porque ya hicimos ese estudio previo y ya elegimos esas especies. Nosotros tenemos identificados al menos 4 especies que sabemos que para el bosque del Centinela, que junto con el gobierno del Ayuntamiento de Zapopan, nos apoyan para hacer estas reforestaciones. Tenemos seleccionadas 4 distintas, entre ellas puede ser el guaje, el tepeguaje, tepame y mezquite. Adicional, en el tema de las adopciones, también tenemos seleccionadas alrededor de 20 especies que sabemos que son muy adecuadas para temas residenciales o de parques industriales o de camellones para las empresas y para la ciudadanía en general. Obviamente, toda esta información nosotros la damos a las empresas y a la ciudadanía de manera gratuita.
Y bueno, pues en este caso también preguntarte si nos puedes dar algún consejo o recomendación, personas que puedan ir directamente a Extra a adoptar su arbolito, pero bueno, tal vez hay personas que los puedan conseguir de otras maneras, pero me gustaría que nos dieras así como un ABC, si es posible.
Claro que sí. El ABC es hacerlo de dos maneras. La primera es que vayan y nos visiten con sus amigos, familiares y adopten un árbol. Ahí mismo, en el módulo de adopción que tenemos en el vivero, les darán toda la información necesaria para poder hacer esa adopción. La otra manera es que estén muy al pendiente de nuestras redes sociales y de las redes sociales del gobierno del Ayuntamiento de Guadalajara y de Zapopan, porque ahí indican dónde vamos a hacer donaciones de árboles para adopción en diferentes puntos de la ciudad. Y por último es que se acerquen a nosotros, que nos hablen por teléfono. Tenemos nuestra página web, que es bosqueurbano.mx, ahí pueden encontrar el teléfono, pueden encontrar nuestras redes sociales y pueden encontrar un WhatsApp en donde nos pueden escribir. El ABC se indica y se va especificando a cada una de las personas dependiendo de la especie que adopte. Uh-huh. Entonces, sí les recomiendo mucho que tomen estas medidas y que nos visiten. Ahorita uh-huh. es el mejor temporal para hacerlo y junto con ustedes y el público en general vamos a poder lograr la meta de que por cada habitante en nuestra ciudad haya un árbol.
Claro que además no es lo mismo, bueno, plantar un árbol, qué tipo de árbol y si es un espacio muy pequeño, una banqueta, por ejemplo, un camellón, un parque, son temas que se tienen que considerar al momento de, me imagino, de decidir pues adoptar un árbol. Y también preguntarte cómo se encuentra la ciudad en estos términos de políticas públicas, en cuestiones de áreas verdes. Sabemos que están trabajando, pero también sabemos que pues hace falta muchísimo, muchísimo, muchísimo.
Así es, gracias a Dios y con apoyo del gobierno a nivel local y a nivel estatal, ya hay una agenda muy específica para poder en conjunto trabajar y lograr esta meta. Específicamente a nivel municipal, tanto Zapopan como Guadalajara están trabajando muy de cerca con fundaciones como la ONU y la Organización Mundial de la Salud para cumplir sus estándares que necesitan con políticas públicas, ¿no? Esto nos lleva a que Zapopan y Guadalajara se compromete cada año a destinar recursos para la ciudadanía y para la ciudad para poder reforestar y poder estar plantando los árboles que indica la Organización Mundial de la Salud. Adicional, hemos visto mucha labor y mucho trabajo en ese sentido por parte del gobierno del estado y están construyendo ya más parques y más bosques urbanos dentro de la misma mancha urbana. Entonces, creo que todos vamos en la misma línea. Incluso se están aliando con instituciones internacionales para que esto sea posible, adicional de hacerlo junto con nosotros. Entonces, en ese sentido, hemos venido mejorando. Para darte una idea, antes teníamos 5 habitantes por cada árbol que había en la ciudad. Hoy ya vamos en 4 habitantes por cada árbol. Y se ve una mejora, ¿no?, en el pasar de los años.
Y bueno, también creo que hace falta, aparte de conocer todas estas técnicas y posibilidades para la siembra, bueno, también está el cuidado y luego también está luego la negación de muchas personas a tener árboles afuera de su casa porque producen basura, ¿no? Y que muchas veces se da esto de que quiten el árbol porque no quieren barrer. Entonces, de repente nos hace falta todavía esta otra cultura que debemos de tener pues para poder cuidar y proteger un árbol.
Y así es, y por lo mismo nosotros como parte de esta concientización y con apoyo de los gobiernos que ya comentamos, estamos regalando talleres, estamos regalando alrededor de 2,000 talleres a la ciudadanía en general, justamente para que conozcamos la importancia del árbol, el por qué es tan importante y por qué vale la pena, pues sí tomar ese compromiso de cuidar ese arbolito, aunque nos represente a veces eso, ¿no? Así como también en una mascota, pues también hay que alimentarlo, hay que limpiarlo, hay que cuidar que esté lo más sano que se pueda, vale la pena en un árbol, no nada más por el tema de la calidad del aire y mitigar la huella del carbono. A veces se nos olvida, y todos yo creo que lo vivimos desde la primaria, que el árbol es un factor y es un elemento fundamental en el ciclo del agua. Entonces, no nada más tiene beneficios en el tema de la calidad del aire, sino también en el ciclo del agua, que ahora pues que lo vemos en la zona metropolitana de Guadalajara, pues ha venido a ser un problema, ¿no? Y empezamos a ver problemas en temas de escasez de agua.
Sí, claro. Y también, bueno, pensando en esta línea también de la formación, bueno, habrá quien quiera dedicar su tiempo a ir por un arbolito y luego plantarlo y cuidarlo, pero también, bueno, pedir a la otra parte de la ciudadanía que no tiene este tiempo, pues simplemente que los cuide, que los proteja, que no los destruya, y que eso también ya va a ser una gran, gran contribución.
Sí, así es. Tenemos también todo un programa de voluntariado. Cualquier persona que no pueda o no tenga la oportunidad de adoptar un árbol puede ir a reforestar junto con nosotros. Y adicional a eso, también invitamos a la ciudadanía en general a que donen. Si no tienes la oportunidad de cuidar un árbol, ya sea por cuestiones de tiempo o cuestiones de trabajo, puedes donar y puedes hacer que otras personas lo hagan por ti, ¿no? A través de estas donaciones. Eso también lo pueden hacer directamente en nuestra página web. También comunicándose con nosotros, tenemos programas muy específicos para la iniciativa privada, empresas, pymes, etcétera.
Bueno, pues esa es una gran oportunidad. Entonces, las personas que estén interesadas, que se comuniquen directamente con ustedes.
Así es, sí, se los vamos a agradecer. Están todos los teléfonos en nuestra página web y en nuestras redes sociales, que están así, como Bosque Urbano de Extra. Nuestra página web, la repito, bosqueurbano.mx.
Perfecto, pues muchísimas gracias por esta invitación, acercarnos a los talleres, a conocer el proyecto, a ir por el arbolito y, bueno, tener oportunidad de hacer esta ciudad, de esta ciudad un espacio mucho mejor. Ever, te agradezco mucho esta entrevista.
Muchas gracias a ti, Cecilia, y gracias a tu auditorio.
Muchísimas gracias. Ever
Cano, excelente día.
Gracias. Ever Cano, director del proyecto Bosque Urbano de Extra. Y bueno, pues anímense, hay mucho que hacer en esta ciudad en materia verde. Vámonos con lo que sigue.
Que se te caiga la pena pa' presumir tus colores, como se caen las flores. Echaremos gran parranda hasta en los días más grises, como echan las raíces la jacaranda. Jacaranda, jacaranda, no canso de arrimarme para asomarme a la puerta de tu alma. pasatiempo. Cómo embellece el tiempo al jacaranda.
Vibraciones del arte. Polifónica. Polifónica.
Continuamos aquí en Polifónica y quiero recordarles que tenemos libros para ustedes, estos libros que nos dejó el escritor y ensayista Ernesto Lumbreras el lunes pasado, Donde calla el sol y El acueducto infinitesimal. Así que si ustedes quieren comunicarse con nosotros, también tenemos ya está con nosotros acá. Bueno, ya tenemos el Rodrigo. Rodrigo nos va a estar ayudando ya con el WhatsApp también de la radio. Aquí está. Así que si ustedes ya lo tenían registrado y quieren activarlo nuevamente para comunicarse con nosotros, adelante. Es 3320-5369-75 y anotarse en esta lista para los regalos que haremos al final del programa. Así que bueno, pues ojalá se puedan comunicar con nosotros. Y los teléfonos 3134-2222, extensiones 12801 a la 12803. Y cambiamos de tema, pero no mucho. Seguimos platicando de libros y esta mañana está con nosotros Godofredo Olivares, escritor, ensayista, y que, bueno, pues ha sido también nuestro colaborador durante muchos años aquí en Radio Universidad de Guadalajara, además de que ha sido tallerista y tiene ya un sinfín de libros publicados. Godofredo, ¿cómo estás? Buenos días.
Buen día, ¿cómo están? Encantado de estar aquí con ustedes.
Pues gracias por visitarnos aquí en cabina. Godofredo, el próximo 20 de julio, que es el Día Nacional del Bibliotecario, vas a impartir una conferencia sobre libros, bibliotecas. Cuéntanos.
Fui invitado para dar una pequeña charla sobre las bibliotecas y, bueno, ante bibliotecarios, su mayoría. ¿Y qué contarles, no? ¿Qué contarles a un bibliotecario sobre bibliotecas, no? Entonces, pensé en, bueno, hablarles de esas bibliotecas imaginarias, ¿no? Y esas bibliotecas ficticias que han surgido en novelas o en cuentos y luego pasadas muchas de ellas al cine, a las películas, ¿no? Ya sea a través de un guión o a través de la misma novela, ¿no? Basada en la novela como El Hombre de la Rosa, ¿no? De Humberto Eco, esa tremenda película y, bueno, y novela, ¿no? Donde aparece esta biblioteca en esa abadía benedictina, ¿no? Y que está construida en una torre, pero dentro de ella es todo un laberinto, ¿no? Con ese simbolismo de que el conocimiento tiene también muchos obstáculos que tienes que ir sorteando, ¿no? Para acceder al conocimiento, ¿no? La sabiduría en parte, ¿no? Pero también a su vez una biblioteca es, ¿dónde esconderías un libro si no entre muchos libros, ¿no? Entonces sería ese lugar ideal para esconder algo o preservarlo, ¿no? De que no quieras que lo lean otras personas, ¿no? Como ocurre en esta novela donde el bibliotecario, que también es una paradoja en el que es ciego, ¿no? ¿Quién mejor también que resguarde libros que no puede leer, ¿no? Más en aquella época, ¿no? Y que ha habido varios, ¿no? Borges también, cuando una parte de su vida fue ciego, siendo bibliotecario, ¿no? La Biblioteca Nacional de Buenos Aires, ¿no? Y la trama no voy a desarrollar, no voy a spoilear muchas cosas, pero digo, a los que no han leído o visto la película de Novela Rosa, ¿no? Uh-huh. Pero como ya hay muchas bibliotecas, hago una separación entre las bibliotecas personales, que son unas, uh-huh, que también vastas bibliotecas personales existen por esparcidas. Aquí en la ciudad hay bastantes que yo tengo el gusto de conocer de compañeros o compañeras que son muy extensos, ¿no? En tener sus bibliotecas personales. Y las digamos, públicas o de un colegio, de una escuela, de una universidad o de una, en este caso también de una abadía o de un convento, ¿no? Donde tienen también un acervo bibliográfico impresionante, ¿no? Entonces, bueno, hago esta separación, me voy también a las antiguas como y también a las futuristas, porque también la imaginación de los escritores ha sido hacia allá, ¿no? De cómo serán las bibliotecas en el futuro, sí, o perseverarán. Aunque también hay todo una tendencia un poco apocalíptica, donde pues están devastadas o están muertas, ¿no? Quemadas, destruidas,
¿Cómo serán algunas de estas bibliotecas? Algunas, ¿no? Entonces, cuéntanos.
Pues mira, por ejemplo, la Biblioteca de Nueva York, que es la cuarta en importancia en el mundo, tiene una que el año pasado cumplió 125 años, ¿no? Es una biblioteca muy grande, la segunda también en Estados Unidos, después de la del Congreso. Es una biblioteca que tiene un presupuesto de 245 millones de dólares y tiene una nómina de 3,000 empleados. Entonces, imagínate la biblioteca pública, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? En esta biblioteca han surgido varias proyecciones, ¿no? A futuro, ¿no? La primera aparece en aquella serie mítica de Twilight Zone, que es la de Dimensión Desconocida, ¿sí? Entonces aparece un cuento que, bueno, ya traducido, lo han traducido como al fin tiempo suficiente o por fin un poco de tiempo. Y trata la historia de un hombre que trabaja como cajero en un banco y que es un gran lector, también está buscando pocos espacios para leer, pero la gente no le da tiempo o no le da espacio, ni la esposa, ni en el trabajo. Y bueno, quizás cuento un poco la trama, pero entonces, bueno, se encierra en la bóveda del banco, se esconde a lo del almuerzo a leer, pues, ¿no? Esconderse, ¿sí? Y viene una catombe nuclear, se destruye el mundo, y cuando él sale, bueno, está fantaseada porque sabemos que después de una bomba queda una radiación terrible que no puede sobrevivir, ¿no? Pero digamos, en esta fantasía, este hombre sale y está todo destruido, es el único hombre sobreviviente por haber quedado en esa bóveda resguardado, y se topa con la biblioteca, ¿no? Con la biblioteca pública del Estado y todos los libros y todo el tiempo para él solo disponible para leerlos, ¿no? Pero aquí viene un desenlace terrible, ¿no? Para él, entonces, bueno, no lo voy a decir. Y esa es esta proyección donde se ve la Biblioteca Pública de Nueva York en esa serie, en este capítulo. También en Edición Desconocida aparece otra, en este caso es la historia de un bibliotecario que también es condenado por un régimen totalitario porque ya su oficio o su ya no es necesario, ¿no? Entonces es otro capítulo también de esa serie, ¿no? Que fue una gran serie, digo, para su momento y su tiempo, pues es una serie que duró del 59 al 64 más o menos, son varias temporadas. Y bueno, la segunda aparición de la Biblioteca Pública de Nueva York surge en la película La Máquina del Tiempo, dirigida por Samuel. En esta al revés, viene un hombre de que construye una máquina del tiempo, va hacia el futuro, llega a la biblioteca, y es una biblioteca, digamos, muy digitalizada, digamos, porque el bibliotecario que lo atiende es un cristal y a través de un holograma y que tiene toda la información también para acceder a los libros y al conocimiento, ¿no? Y luego viene la tercera escena futurista, es en la cinta El Día Después de Mañana, uh-huh, donde viene también este cataclismo del planeta, donde por el calentamiento global, y entonces suben los océanos, el mar, entonces quedan y aparte bajan las temperaturas, se inunda todo Nueva York. La película es espectacular, los efectos, ¿no? Y bueno, y quedan atrapados un grupo de personas y unos chicos en la biblioteca de Nueva York, y sobreviven ahí quemando libros.
Sí, un momento doloroso.
Sí, doloroso, queman libros y queman muebles, ¿no? Y ahí, uh-huh, para sobrevivir. Y la cuarta escenario también es posapocalíptica, y es la película Oblivion, de Olvido, ¿no? Que es la de 2013, donde el piloto astronauta Jack Harper es uno de los sobrevivientes y entra precisamente por el techo, que es un techo muy hermoso de la sala de lectura, de la sala rosada de lectura de la biblioteca. Está en ruinas todo, pero también encuentra un libro que es Los Cantos Populares de la Antigua Roma, del poeta y político inglés Thomas Macaulay. Entonces, y ese libro detona un cambio en su perspectiva y eso, en la vida que lleva ahí en la película, ¿no? Y esas son algunas de las que aparecen, ¿no? Ahí.
Y que, bueno, seguramente hay más. Bueno, por ejemplo, también recordé a Fahrenheit 451, propiamente ese.
Sí, sí, sí. Es una biblioteca trato, viviente allí en ese
las
caso.
Las bibliotecas vivientes y el trato que se le da porque a los que se atrevían, bueno, a leer.
Ahí sí, es la quema total de los libros, ¿no? Y que incluso también únicamente son bomberos los que te queman libros, ¿no? Entonces, en esa sí. Que también hay dos versiones cinematográficas, ¿no? Una los años 60 y otra ya más actualizada, hace unos 2-3 años atrás, que apareció. Pero luego viene también la parte de esas bibliotecas que aparecen en las novelas, ¿no? Bueno, por supuesto, en el cuento como Biblioteca de Babel, de Jorge Luis Borges, que en 7 páginas nos describe una biblioteca infinita, ¿no? Donde es el universo, ¿no? La biblioteca es la Bel, siempre la sintió como un universo total, ¿no?
Y en este caso, bueno, ahorita nos comentas de películas y también de algunas novelas. Vas a tener también un ciclo de cine.
Sí.
Entonces, ¿estas son las películas que vamos a poder ver o no necesariamente son otras?
Sí, bueno, son 5, nada más son 5 días, van a ser 5 días el ciclo de cine. Ahí vamos a empezar también un poco cronológicamente, vamos a empezar con Ágora, sí, que es la Biblioteca de Babilonia, la aquella película también de Alejandro Amenábar. Entonces, eso, vamos a empezar con esa. Luego vamos a empezar con Nombre de la Rosa, ¿sí? Que también, por cierto, hay una serie nueva italiana sobre, muy bien hecha, de El Hombre de la Rosa, ¿no? La que va a exhibir va a ser la de Sean Connery, donde aparece Sean Connery como Guillermo de Baskerville, este monje detective, ¿no? También es una gran novela, la de Humberto Eco, es una novela que yo también, ahorita que me hablabas de los árboles, imaginé esta novela como un gran árbol donde te vas por diferentes ramas, ¿no? La rama histórica, la rama ética, la rama filosófica, la rama policial, la rama, ¿no? Es muy interesante. La tercera película que propongo es la de, en inglés se llama 84 Charging Cross Road, ¿sí? Y aquí la tradujeron como Nunca te vi, siempre también. Y es la historia entre la actriz es Anne Bancroft, que es una periodista en Nueva York, y un librero en Londres, que es Anthony Hopkins, creo que es. Y entonces empiezan un carteo porque está la guerra, Segunda Guerra Mundial, Londres está devastado por bombas, pues la economía en el suelo y carencias de todo tipo y todo baja, ¿no? Los libros, ella lee que están muy baratos y empieza a tener un carteo con este librero y le va pidiendo libros y empieza a tener una amistad a través de cartas. Entonces y el librero con esa conocimiento le va sugiriendo ediciones, si le interesa esto también le puedo conseguir esta edición o le puedo conseguir este libro, y van y se prometen que de un momento dado ella viaje a Londres. Y él es casado, pero no es una historia romántica, sino una historia de amistad, de esta unión con los libros esa es la otra película. La otra es Entre la razón y la locura, una película reciente que es la historia un poco de cómo se hizo el diccionario de lengua inglesa, ¿sí? Y cómo este hombre, un catedrático, fue reuniendo palabras y palabras, y hay un preso que tiene gran conocimiento de las palabras del léxico inglés. Entonces es una trama muy interesante, pero ahí se ve cómo se va construyendo un diccionario que tiene una gran complejidad, ¿no? Para reunir todas las palabras posibles de este idioma, ¿no? Y las inflexiones y bueno. Y luego la última película será la Biblioteca de los Libros Rechazados, que es una película también bastante reciente, basada en una novela del francés David, que se llama Fuenquinos, creo que se llama el autor, y trata de una pequeña, en una población, un hombre empieza a crear una biblioteca con todos los libros que fueron rechazados por las editoriales y que nunca se pudieron llegar a publicar. Y que quedan en los folios encarpetados, engargolados, y él va reuniendo todos esas novelas que nunca llegaron a ser publicadas, ¿no? Entonces, también interesante que hay una trama ahí donde hay una... Y que debe haber grandes novelas, ¿no? Históricamente hay cantidad de libros que fueron rechazados en sus primeros momentos y luego ya son grandes obras, ¿no?
Literarias. Que no necesariamente eran malos libros, simplemente en la época y quienes se dedicaban a dictaminar no tenían...
Sí.
Pues ese...
Y bueno, le pasó a Harry Potter, ¿no? Harry Potter fue rechazado por un montón de titulares y ahora se dan de golpes, ¿no?
Claro.
Y con el éxito tan grande, ¿no?
Este ciclo de películas va a ser después, va a ser...
Sí, este va a ser el 23 al 27 de agosto.
Sí, todavía estamos hablando del próximo mes.
El próximo mes.
Pero bueno, de alguna manera también estas películas y todas estas referencias te llevan a preparar esta conferencia, esta charla que vas a impartir la próxima semana.
Claro, sí.
Con motivo del Día Nacional del Bibliotecario.
Sí.
Y Godofredo, yo quiero preguntarte de dónde nace este gusto y este placer de investigar sobre bibliotecas, porque también ya llevas un buen rato trabajando en este tema.
Sí,
no, pues, no es reciente, o sea, yo recuerdo ya son varios años, muchos años, que estás apasionado en, por ejemplo, hacer estas revisiones de bibliotecas de personajes locales Y luego, bueno, pues ahora ya se extiende a las fantásticas, a las futuristas, que aparecen en libros, novelas, etcétera.
Sí, sí, sí. He tenido este gusto, bueno, por supuesto, soy un buen lector y aparte también un pedernido de adquirir tantos libros, ¿no? Y que los libros te van invadiendo la casa, ¿no? Y al conocer la biblioteca de amigos, de mis escritores, se me ocurrió mucho dar a conocer, y bueno, no he logrado, yo quisiera que, pero porque se requiere también la visión, ver los libros, ver las bibliotecas, ¿no? Ver un programa donde pudieran aparecer las bibliotecas personales de diferentes, y no nada más de escritores, sino de un antropólogo, de un filósofo, donde que tienen joyas y tienen maravillas en sus propias casas, ¿no? De libros, y enterados estamos, ¿no?
Bueno, pues yo creo que nos debes. Ay, ya quiero aquí ya. Sí,
hay que hacerlo algún día.
Poner a, ay, qué barbaridad. Pero sí, que nos platiques de todos estos encuentros que has tenido, y que también lo comentábamos hace un momento, el próximo año, bueno, Guadalajara será la capital mundial del libro, entonces sí. Seguramente nos tendrás también muchas sorpresas.
Sí, esperemos que sí. Con todo gusto colaborar con ustedes y participar y desentrañar lo que estaba guardado en un cajón o escondido entre páginas de un libro, ¿no?
Y bueno, pues, bueno, sí. Tú los seguramente los tienes ahí, todas estas joyas, para compartirlas también con nosotros. Gusto. Muchas gracias. Y bueno, Godofredo, invítanos, por favor, día, hora, fecha.
Pues bueno, esta conferencia la voy a dar de manera presencial aquí en el auditorio de la biblioteca, pero también se va a transmitir por alguna de las medios digitales, ¿no? En vivo, para que el público que no pueda asistir, bueno, pues la pueda ver en su casa, ¿no?
Perfecto. Sí. Pues entonces estaremos atentos. Igual ya más cerca de
sí, la fecha. Sí, yo les mando la invitación digital ya que la tenga.
Sí, la próxima semana, el próximo lunes, les decimos ya puntualmente, así les recordamos nuevamente hora esta perfecto. Hora y fecha.
Sí, perfecto.
Godofredo, muchas gracias. Pero antes de irnos, me gustaría, ¿puedes ayudar con esta lista para ver quiénes son los ganadores de los libros? Dos números, del 1 al 9.
3.
El número 3,
el 7.
Y el número 7.
Y el 9.
Y el 9, no, ya no, más 2.
¡Ah, en 2 años!
Muy bien. Perfecto. Y bueno, antes de despedirnos, nada más agradecer los comentarios que nos llegaron. Javier Galindo dice: perdón, pero sigo difiriendo con a mi invitado anterior. Sigo viendo camellones y jardines en zonas populares y semi-residenciales carentes de arbolado. Así que bueno, pues muchísimas gracias por tu comentario, gracias a todos por sus comentarios de esta mañana, y nosotros pues nos despedimos. Muchas gracias por participar, y tenemos aquí a los ganadores, Marisela Mendoza Reyes y Pilar Herrera. En un momento más, si pueden comunicarse con nosotros para coordinar la entrega de estos libros, bueno, pues nosotros estaríamos muy encantados. Godofredo, muchísimas gracias por acompañarnos.
Un gustazo estar aquí con ustedes.
Igualmente. Gracias, gracias. Vámonos en este micrófono, Cecilia Fernández. Que tengan un excelente miércoles.
destroy.
¿Qué?
La esencia se entrelaza con el sonido y crea. Poli.